Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, Javier Herráez y Fran Ronquillo, que siguen en el Estadio de la Cartuja, donde, por cierto, acaba de terminar la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Ahora mismo acaba de terminar, mientras charlábamos con Franco Mastantuono. Y además, Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está por ahí Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
También Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí. Jordi, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y Bruno Alemán, que ahora nos cuenta los equipos que hoy se han clasificado, las selecciones, y cómo se completarán los bombos y las selecciones que faltan todavía por clasificarse. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, lo primero, Ronquillo, acaba de terminar la rueda de prensa de Luis ahora mismo, ¿no?
Sí, porque Montella…
Qué larga, ¿no? Se ha alargado bastante,
es que,
¿no?
No, es que ha empezado muy tarde de la Fuente. Montella, si se queda un rato más, lo cogen de pregonero para la Semana Santa de Sevilla.
Joder, ya te digo.
No se puede hablar más ya. Yo creí que mi suegra hablaba hasta hoy. Y… Madre mía.
Y entonces se te ha hecho larga, ¿no? Bueno, ha sido larga, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, el primero que llegue a casa que escriba, ¿eh? Para que nos quedemos todos tranquilos. Madre mía, qué tarde ha acabado esto. Y claro, ha salido Luis de la Fuente, sí. Y el hombre, pues… Ya tan tarde ha dicho sus cosas, ¿no? Pero bueno, era ya muy tarde. Lo primero,
sí.
¿Qué ha aprendido hoy? Porque claro, cuando uno no gana, también aprende, ¿no? Y en pues Sevilla ha aprendido esto.
Pues ¿qué he aprendido hoy? Lo difícil que es ganar otra vez más. Ya lo conocía, pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando. Es muy difícil ganar, es muy difícil estar al nivel que nos encontramos, es muy difícil tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores de manera tan seguida. Es una y otra vez que de vez en cuando este Pepito Grillo que nos recuerde que esto es muy difícil.
Y luego le han recordado que ha habido un gesto puntual en el que le tiende la mano el Linier cuando le está dando las explicaciones sobre el gol que le anulan fuera de juego a España, el de Fermín.
Hemos visto la imagen, pues no. Termina, está colgada en el canal de YouTube del Larguero, la podéis ver ahora mismo. Termina el partido y es el asistente el que le va a dar la mano a Luis de la Fuente, pero Luis de la Fuente, del seleccionador Luis de la Fuente, le retira la mano y le retira el saludo, ¿no, Frank? Ronqui.
Pues creo a De la Fuente, que no se ha dado ni cuenta, ya verás.
No, es que no me doy cuenta. Me he cruzado, estaba pendiente de los jugadores y he saludado a otro y no me doy cuenta.
Bueno, pues nada, que no se ha dado cuenta Luis de la Fuente de ese gesto porque le han preguntado en la sala de prensa. Está por ahí Romero ya también, ¿no? Antonio, muy buenas.
Madre mía. Sí, no, entiendo por la risa que a Gallego no le convence por lo que sea, ¿eh?
No. Y me da que no solo a Gallego, me da.
Suma alguno más, Romero, suma alguno más, sí.
Vale, pues nada, hoy toca…
Pero vamos, no, hombre, que no pasa nada.
Toca rajar de la Fuente.
No.
Ríete de lo de Bisbal a Chenoa.
No, sí. Si te parece, decimos que no le ha visto al Linier, que casi se choca
con
él.
No, claro. Yo tiendo a creer a alguien que no me ha mentido nunca.
Bueno, pero entonces, yo estoy viendo la imagen.
Por eso, que sí. Yo tiendo a creer a alguien que no me ha mentido nunca.
Iba cabreado, le ha tendido la mano y se le ha retirado ya. Y ya está.
Estaba re bueno, en cualquier caso, al margen…
Ha sido un gesto feo. Ha sido un gesto muy feo y muy censurable y no pasa nada por decirlo.
Exactamente. Lo cesamos ya, Romero, lo cesamos esta noche o sigue hasta el Mundial.
Al margen de la destitución próxima de Luis de la Fuente… No, claro. Yo lo que creo es que España
ha tenido un gesto muy educado, ya está.
Margen de la destitución.
Si Manu y tú vais a enfadar, pues nada, decimos.
Que si queréis que lo pasemos, si lo pensamos ya esta noche.
Estoy intentando salir de la Cartuja como para enfadarme, estoy yo.
Ha sido culpa del Linier.
No, yo lo que digo es que al margen de… Me imagino que esta semana tendremos noticias en cuanto al futuro de Luis de la Fuente. Centrándonos en lo futbolístico, yo creo que hoy España en la segunda parte ha levantado de manera exagerada el pie del acelerador. Ha sido el peor segundo tiempo de la fase de clasificación. Turquía ha merecido el empate. El mejor ha sido el portero turco, pero el portero español Unai también ha hecho dos o tres buenas paradas. Y creo a lo mejor, Manu, que pensando en un futuro, tampoco nos viene mal que nos bajen un poquito el suflé, porque la última semana nos han dicho desde cualquier rincón del mundo…
Bueno, y lo sigo pensando, que España está entre las favoritas y que es favorita para ganar el Mundial. Menos algunos.
Menos alguno, pues nos han dicho lo buenos que somos, lo alto, lo guapos y tal, y no está mal que en un partido prácticamente intrascendente nos bajen un poquito el suflé, porque lo que viene en marzo y lo que viene en junio, pues evidentemente va a ser más complicado que esta fase de clasificación, que ha sido impoluta.
Sí. ¿Con qué os quedáis de lo deportivo? Y ahora comentamos más cosas de Luis de la Fuente y ese gesto, que seguro que alguno queréis decir más cosas de lo que ha dicho Luis, para que nadie se quede con ganas. Del partido, ¿qué os ha parecido hoy este 2-2? Que decía al principio yo del larguero con Kiko. Es verdad que nos sabe mal, claro, estamos muy mal acostumbrados, hemos ganado todos los partidos, no nos ha hecho ni un gol y hoy nos han hecho dos contra Turquía, pero que no emborrona una fase de clasificación espectacular de la selección, vamos.
Ni mucho menos. A mí me ha gustado mucho Dani Olmo, ver otra vez a Dani Olmo integrado, sí, creando peligro, rematando, funcionando en el equipo. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Baena cuando ha salido, qué energía le ha dado al equipo allí por la banda izquierda. En general, la primera parte me he divertido mucho con España y luego, pues sí, entre que hemos levantado el pie, que los otros han sacado un poco el orgullo, que físicamente en algún momento han parecido que estaban mejor que nosotros, más altos, más fuertes, se han notado los balones aéreos y bueno, pues al final un empate, si es que no pasa
bueno,
nada.
Y que conviene recordar que sigue, solo por recordarlo, que no está Carvajal, que no está Rodri, que no está, sí, que no está Pedri, que no está Lamín, que no está Nico Williams.
No ha jugado Zubimendi.
Bueno, pues
sí, lo que pasa.
Y coincido con Romero en que sí, no nos viene mal.
Sí, sí. Tala.
No, iba a decir que entiendo lo que dices, pero que si nos jactamos de decir que ganamos con cualquiera y que no necesitamos nuestros jugadores, pues hoy que se ha hecho seguramente el peor partido de la fase de clasificación, pues no podemos acordarnos de las bajas. Yo creo que la selección empezó bien, pero yo no creo que haya sido solo la segunda parte. Yo creo que ya el final de la primera parte ha sido inferior, ha metido el gol Turquía y ha tenido dos o tres contras. Una se ha tenido que cruzar Llorente, otra Cubarsí mandar a córner, que luego nos costó el gol y ya ahí no estábamos nada bien. A mí no me ha gustado demasiado el centro del campo hoy, quitando Dani Olmo, como decía Gallego. Y luego en la segunda parte yo creo que los cambios, sobre todo el de Baena, ha llegado tarde, ¿no? Porque el equipo se veía que necesitaba algo más de picante, no tenía energía. Nosotros somos un equipo que cuando presionamos arriba y robamos arriba le hacemos daño y le hacemos goles a cualquiera. Hoy la presión no ha funcionado y creo que ahí el seleccionador ha estado lento con los cambios. Pero bueno, esto no emborrona, como tú decías, la fase de clasificación. Ha sido prácticamente perfecta y lo más importante, pasara lo que pasara hoy, era lo que se conseguía, que era el billete para el Mundial.
Tiene razón Tala, que el equipo estaba bastante más largo, ha presionado bastante peor que otros días. Turquía salía fácil jugando en algunos tramos del partido, pero yo creo que sirve el partido de hoy para darle valor al resto de la fase de clasificación. Es decir, hoy no ha sido un buen partido, pero ha sido el único de los, corregidme si no, pero que se han jugado 6 en total. Los otros 5 han sido extraordinarios, han sido muy muy buenos y yo creo que lo que no era normal era meterle 6 a Turquía en su campo. Es que España ha jugado a gran nivel en esta fase de clasificación con bajas muy importantes y sí que es verdad que bueno, que en el día de hoy en el que ya todo el mundo, las preguntas de los periodistas el otro día los jugadores de España era, bueno, ya estamos clasificados, ¿no? Es que al final quitarte eso de la cabeza es muy complicado.
Claro, es que hoy para que no, claro, claro. Hoy Turquía tenía que hacerle 7 a España para
por
no
eso,
llegar, entonces, ¿cómo no vas a pensar campo, que estás clasificado? Claro.
Me parece normal el rendimiento de España el día de hoy, nada achacable al equipo de la Fuente.
Julio y Jordi.
Yo tengo un amigo amigo que ha sido entrenador de fútbol importante, que tiene una frase que para noches como esta yo creo que viene al pelo, que dice: todo lo que sucede conviene. y posiblemente lo que ha sucedido hoy nos venga bien, como ya estamos apuntando, para recordarnos que esto no es fácil, que hay que meterle mucha intensidad siempre a los partidos porque te puede ganar, no te digo cualquier selección, pero sí una selección como Turquía, y yo creo que esto es bueno. Os recuerdo una cosa, estoy de acuerdo en que hemos hecho una fase de clasificación prácticamente impoluta, extraordinaria, pero si hoy Turquía nos hubiese ganado, consigue los mismos puntos que España en esa fase de clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido un grupo asequible, fácil. No ha sido un grupo complicado donde la única selección que nos podía poner en apuros era Turquía. No le quito valor a lo que hemos hecho, porque es extraordinario todo lo que hemos hecho, y no le quito valor tampoco a que tenemos dos selecciones titulares indiscutibles, a que España ha jugado muy bien, ha atacado muy bien, ha defendido muy bien, pero lo que ha sucedido hoy creo que es bueno. Creo que es bueno para que ahora Luis de la Fuente utilice todo esto, que me da la sensación de que lo va a utilizar.
Poner las orejas tiesas al
personal. Por lo que ha dicho en rueda de prensa, para decir: decir, oye, que no nos pensemos que por el hecho de jugar muy bien ya le vamos a ganar a cualquiera, que hay que mantener la intensidad, que hay que mantener ese ritmo, que hay que presionar, que hoy no ha presionado España, que hay que jugar por las bandas, que hay que hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora y que eso no se nos olvide. Bueno, pues Turquía ha llegado hoy y nos lo ha recordado y creo que
sí,
todo lo que
sí,
sucede
nos viene bien, conviene. Que sí, totalmente. Sí, sí. A ver, no digo que nos vayamos a alegrar, ahora parece que no, y si hubiéramos perdido mejor, oye, para que nos... No, pues no nos mola empatar contra Turquía 2, pero que no está mal un pequeño toque de atención, como pues bueno, hoy me acordaba de lo que nos pasó en el Mundial de Sudáfrica, que empezamos perdiendo con Suiza, sí, y todo el mundo ya dijo, ¡uy, madre mía! Acabamos ganando el Mundial, perdiendo el primer partido contra Suiza. Un toque de atención, pues es verdad que no viene mal, Manu, para que no nos lo creamos mucho. Jordi, Jordi y Javi, o Javi, ¿qué? ¿Ibas a apuntar, Javi?
No, dale a Jordi, ahora te digo.
Venga,
porque
Jordi.
Estaba con Luis de la
Fuente. No, digo, por ejemplo, y que como nos suele repetir José Mari Vaquero, sí, el lunes lo hizo en el Sanedrín de los futbolistas, es que el rival también juega. Sí. Y hoy teníamos a un rival que es Turquía, que ese 0-6 de la ida consideraba que era excesivo.
Yeah.
Y por lo tanto hay un sentimiento de revancha, el rival también juega. Y oye, es razonable que si estás clasificado, levantes el pie del acelerador. Y en el fútbol moderno, levantar el pie del acelerador pues te conlleva pues situaciones como la de hoy. Yo creo que lo que hay que hacer es levantar la vista y darse cuenta que en este éxito de la clasificación de España han concurrido dos circunstancias. Una, España se está encontrando con un ramillete de futbolistas que están entre los mejores del planeta. Yo el otro día hice el recuento, Manu, te preguntaba por Pedri, por Lamine, etcétera, etcétera, si estaban o no muchos de nuestros futbolistas entre los mejores tres del mundo.
Sí.
Me dejé a Cucurella. Cucurella también lo añadimos a este ramillete de futbolistas que están en el top 3 en su posición. Si a esto le añades que Luis
Pero
de la
está
Fuente...
Está ahora, cuando lo pusieron antes de la Eurocopa, se reían del seleccionador. Está ahora.
Se reían de...
Otra cosa
sí,
que
sí,
yo
sí,
creo que...
No,
sí,
perdona.
Sí, sí.
A ver, acaba yo arriba, sí.
Y la segunda cosa es que realmente el seleccionador tiene una virtud, que es que no se complica la vida. A veces hay entrenadores que tienen tendencia a complicar...
Sí, le dan ataques de entrenador, ¿no? Que cosas. Luis de la Fuente no suele tener, es cierto.
Él lo dijo, yo no soy estudiante de Harvard ni estoy doctorado. Me parece muy razonable esta explicación del entrenador que ha sabido sacar el mejor rendimiento. Y ciertamente hoy creo que en relación con el gesto que ha tenido para con el linier, es un gesto poco deportivo. Nos dice Antonio, y él lo conoce más, que quizá no lo ha visto o no se ha dado cuenta.
Ahora si queréis apuntar algo de eso.
Yo quería decir...
Vamos a cerrar lo deportivo y venga, que tenemos que hablar de la entrevista de Franco más tarde.
En lo deportivo quería decir que a mí me parece bien, dentro de los méritos del superseleccionador, si Romero quiere que le llamemos así, Lemos estaba claro, estamos clasificados. Lo de hoy era imposible que no nos clasificáramos. Ha dado descanso a gente importante. Y es normal. Hoy, por ejemplo, no ha jugado Zubimendi, que tiene que empezar a jugar con el Arsenal 5 o 6 partidos súper decisivos, y hoy tampoco ha tirado del que sabemos era el mejor en su puesto. Le ha dado descanso a Merino, ha jugado un rato, ha quitado a Fabián del campo, porque eso también forma parte del trabajo del seleccionador, cuidar a los futbolistas que se van a ir a jugar unos partidos importantísimos con su club y tú ya estás clasificado. Pues por eso hay que tener en cuenta que eso también ha condicionado el resultado.
Sí, totalmente. Javi, ¿ibas a decir de Luis de la Fuente, Javi? ¿Sí?
Simplemente que evidentemente era un partido complicado, que la gente puede entender, no, España ya es un último partido, es que hoy, entre los que te faltan, otros que estaban tocados como el caso de Grimaldo, otros que juegan todo el partido como Cucurella, los revulsivos con Fermín y con otro futbolista como Álex Baena, bueno, pues hombre, ni tan mal, ¿no? Sacar conclusiones hoy yo creo que sería injusto para la selección española y también para Luis de la Fuente.
Por cierto, Manu, antes de que vayamos avanzando el Sanedrín...
Oye, bueno, suspendemos el Sanedrín entonces. Sí. Oye,
no, hombre.
Es un placer reuniros a todos y esta mañana...
No, tenemos más cosas que decir. Sí, tenemos que sacar noticias positivas. Dani Olmo es una noticia muy positiva.
Sí.
Este partido de hoy a Dani Olmo le viene de perlas.
Bueno,
para recuperar confianza y autoestima en sí mismo. Yo creo, ese golito...
Es que es verdad que
además,
es
Manu,
que es verdad,
le ha salido todo bien.
Sí, hoy está muy bien.
Ya contra el Celta nos gustó.
Es que además es verdad que cuando... Perdona, Jordi, cuando juega la... Cuando jugamos sin los 5, 6, 7 titularísimos y jugamos bien, pues es verdad que no nos acordamos de los que están, pero tampoco tenemos que olvidar que todos los que no estaban hoy, que es verdad que es que había unos cuantos que no estaban.
Manu.
Que por eso digo,
sí,
y luego, sí, y luego, claro, y luego.
Que juegan con el freno mano.
Y luego es verdad que esta fase de clasificación, pues era Georgia, era Bulgaria y era Turquía, pero es una selección que no es sospechosa de plantar.
Regatear esfuerzos.
Correcto. No, de regatear esfuerzos, por supuesto que siempre ha sido así, y de saber jugar contra Georgia, Bulgaria y Turquía, pero también contra Francia, Italia, claro. Alemania, Inglaterra, que nos han ido pasando de uno en uno y los hemos ido ganando en una fase final de una Eurocopa.
Que es lo
por
importante.
Eso, correcto. Por eso digo que es verdad que estoy de acuerdo con Julio. Pues hombre, ves el grupo y tampoco era para echarse a temblar. No era fácil, pero no era un grupo que digas, joder, vaya grupo nos ha tocado. Lo lógico es que España fuese primera de grupo. Pero es una selección que cuando nos ha venido la Francia de Mbappé, o la Inglaterra de Bellingham, o la Italia, o la Croacia, o tal, pues han ido pasando todos uno detrás de otro y los hemos dejado jugando mejor y consiguiendo eliminarlos.
De esta manera, bueno, estando de acuerdo con todo lo que decís, debemos de estar preparados para poder hacer alguna crítica a la selección, que tampoco pasa nada.
No, y hay que hacerlas, decir, claro que sí.
Que es que nos hemos instalado en una situación de que todo es perfecto, que tiene pinta de que es perfecto. Oye, no pasa nada por decir que ha habido un día en el que la intensidad no ha sido la misma, claro,
es que si no contamos eso,
forma,
mentimos además. Sí, sí.
Se han notado las bajas, que otra vez hemos dicho que no se
correcto,
notaban.
Eso es.
Bueno, pues hoy sí se han notado. O sea, que tampoco pasa nada, porque creo que si nos volvemos dando la espalda a cualquier mínima crítica al seleccionador o a la selección,
que
o al
jugador,
que tampoco pasa nada.
Que
o sea, creo que además,
sí.
analizando las cosas que haces mal, sí. insisto, creo que por ahí va a ir Luis de la Fuente, se crece también. Te quiero decir que no pasa nada por analizar
luego,
si hoy se ha hecho algo mal. No pasa nada.
Y que además, a mí lo del récord esto de
31 cuántas, partidos sin batidos.
No sé cuántas victorias y tal. Yo no voy a recordar a la selección por eso, porque en esos partidos hay muchos que son de Georgia.
Sí, pero los rivales nos recuerdan por eso.
Yo voy a recordar a la selección porque en la Eurocopa ganamos a Italia, a Francia,
claro.
Eso es lo que voy a recordar
totalmente,
a esta selección, como
totalmente.
Si lo hacemos en el Mundial. Luego lo de la racha
totalmente.
De no sé cuántos partidos y tal, a mí me
da
igual.
Para que no parezca que aquí no da, ¿alguien quiere añadir algo del gesto de Luis de la Fuente con el asistente?
Pues que no está acertado.
Pues ya está,
se ha equivocado,
es que está dicho.
Se ha equivocado,
yo creo que
porque
es
yo he visto que estaban
totalmente.
En
le ha visto y le ha retirado la mano y
luego,
no está bien.
Luego, cuando ha vuelto,
no
he contado el carrusel, estaba muy lejos. Digo, algo le ha pasado con el linier, pero evidentemente cuando se ve la imagen es que le quita la mano. Pues se ha equivocado, es que
pero,
no, se ha calentado.
Pero no se ha equivocado solo en el,
se ha calentado.
En el gesto. Pero Javi, no se ha equivocado.
No pasa
solo
nada,
en el
todos
gesto.
Los calentamos, Julio.
No, pero cuidado,
que no avance
fuera. Pero que no se ha equivocado solo en el gesto. Que se ha equivocado también diciendo luego en rueda de prensa que no lo había visto.
Bueno, pues ya
por eso también se ha equivocado.
Si me apuras peor,
¿qué necesidad
tiene? Porque luego la imagen la ve todo el mundo.
Claro, ¿qué necesidad tiene de eso es. Decir eso en rueda de prensa? O sea, es que no le pega. Y aquí hay que también saber distinguir entre el seleccionador nacional Luis de la Fuente en el césped, que es inmejorable, y el que sale fuera del césped. Y ese de fuera comete errores en rueda de prensa bastante a menudo. Y hoy ha cometido un error tanto en el campo, no saludando.
Yo creo que correcto. Es muy educado, se ha equivocado,
árbitro.
Se ha calentado
sí,
y
sí.
ya está.
Sí, es verdad. Se ha equivocado.
Bueno, yo creo que se
es educado, sí. parece que sería
y se equivoca luego en rueda de prensa.
Yo, es más, yo desde que está de seleccionador no le recuerdo un gesto como este, no se lo recuerdo.
Hombre, hay algún gesto. Ah, no,
así, no, digo con algún árbitro en el campo o algo así, no se lo recuerdo. Hoy lo ha hecho, pues no nos ha gustado, lo decimos y punto. ¿Pero alguien, hombre, alguien lo destituiría esta noche? No, no.
No,
no.
Hay que ver cómo evoluciona la semana.
Hay que ver cómo evoluciona la
semana. ¿A ti te parece que ha estado acertado diciendo en rueda de prensa que no se ha dado cuenta de que era el cuarto árbitro el juez de línea?
Yo creo que si damos por hecho que le quita la mano a voluntad, es decir, si no creemos a Luis de la Fuente,
hombre,
no ha estado acertado.
En la imagen no
a mí
se
lo que me gustaría,
la perspectiva.
De todas maneras, a mí
Antonio,
lo que me gustaría, yo
en
chicos,
televisión
a, mí,
no
de verdad,
claro.
a mí de verdad, a mí me parece que un tío que
parece que hay dos ángulos
Pulido,
se viste por los
a ti, Pulido, yo estoy de acuerdo contigo, Pulido, la crítica nos ayuda a crecer a todos. Ahora, yo pediría la misma vara de medir cuando criticamos a Luis de la Fuente que cuando criticamos a algún otro entrenador de élite o otros
pues
del fútbol español. Yo sinceramente
eso,
creo.
Si lo de hoy lo hace Luis Enrique, que estaríamos diciendo
creo,
esta noche aquí.
Si eso es lo que haces tú con Simeone y con Flick todos los días.
Yo,
¿cómo puedes tener ese doble discurso?
Y termino.
Si tú eres el entrenador del Atlético Madrid y del Barça permanentemente.
Romero. Sí.
Si hablamos de doble discurso, podemos hablar de un entrenador que se fue al centro del campo a decirle a un chaval que entonces tenía 19 años en el Real Madrid, no sé qué, y yo no te vi tan agresivo. Ni te vi tan mosqueado. Quiero decir que Luis de la Fuente se habrá equivocado.
No, lo que no me verás es no. inventarme.
Venga, hablamos de lo de esta noche, no,
no
del pasado. De esta,
no,
noche,
que,
esta noche, esta
que
noche.
Que si ponemos por delante que Luis de la Fuente ha mentido, porque entonces lo que ha hecho en rueda de prensa es mentir, es evidente que se equivoca. Ahora, de ahí a poner en duda la educación o la manera en la que Luis de la Fuente representa el escudo nacional, pues yo creo que nos equivocamos.
Oye, Raez y Romero, ¿Chicago puede ser la casa de la selección española?
Sí. Hay que esperar al sorteo, han visto más sedes, y Chicago es la que más les gusta. Ahora la decisión también va a depender ese día 4 y 5, nos contará allí Antón Meana en ese sorteo si va a ser la casa de España, pero sí les gusta el campo de entrenamiento, que está cerca de la ciudad, y podría ser Chicago. Se le dijo
Chicago
también
en verano puede ser 40 a la sombra, ¿no?
Bueno, sí, Manu, sí.
Bueno, va a ser todo el país.
Con el Madrid,
Chicago no,
con el Madrid,
Chicago y todo.
Peor Dallas.
Ya estuvo, sí, para todo España, sí, ahí, sí, en el 94.
Sí,
en el 94,
sí,
el 94. Eso lo contó Vaquero.
Sí, es verdad.
Lo contó Vaquero esto.
La mejor sede en cuanto a temperatura puede ser Los Ángeles,
ya,
pero es la que más, sí, atrás, claro, pies te pilla. Por ejemplo, allí va a ir, a Los Ángeles va a ir Brasil, y a Miami, que para mí yo creo que puede ser una de las mejores,
sí,
aunque hay,
sí,
tormentas, pues ahí va Argentina, ¿no? Luego ya cada uno va a su... Pero la que más gusta en, bueno, España es Chicago, veremos
Chicago
lo que deciden.
Vale. Y Bruno, ¿hoy se han clasificado? ¿Quién es más?
Ah, vale.
Sí, sí, además de, sí, España... Sí. Bueno, no, oye, lo de Escocia ha sido la leche, ¿eh?
Bueno, para
lo de Escocia
mí es que
ha sido increíble. No sé si lo habéis visto, lo de la selección.
Te deja imágenes en la última fecha, el último partido de previa de los mundiales. Te deja imágenes tremendas, como por ejemplo en la del otro día de Irlanda, con esa remontada y ese hat-trick. Que en el último minuto marcaba Parrott el gol. Y lo de hoy de Escocia es que no le va a la zaga. Se ha puesto por delante en dos ocasiones y le han empatado dos veces. Dinamarca, al final, Dinamarca con un futbolista menos. Y Tierney marca un gol desde el centro del campo en el último minuto. Escocia para.
Ese ha sido el 2-4 en el 96. Pero
el 4-2.
El 4-2, sí, perdona. Sí, pero sí, con el 3-2 ya se clasificaban, ¿no? Que ha sido,
sí, sí, sí,
no,
le, sí. La victoria normal, es, por decirlo así, sí, le, sí, le valía. Es que el partido ha tenido de todo. El primer gol es uno de los mejores goles del año. Una chilena que pilla a Riemann McTominay, el jugador del Nápoles, impresionante. Sí. Y ha acabado ganando por 4-2. Se mete Escocia en ese, sí, grupo C. Sí. Se mete Suiza, que ha empatado a 1 en el campo de Kosovo.
Sí.
Se mete Austria, que ha empatado a 1 contra Bosnia.
Bosnia,
y, bueno,
sí,
lo tenía bastante más fácil, pero se mete también Bélgica, que ha goleado, le ha metido un 7-0 a Liechtenstein. Y también ha habido varias selecciones que hoy han, vale, cerrado el pase para esa previa, para ese playoff.
Vale, y ahora quedan de Europa, se clasifican 16 para la repesca, ¿no? Y de esas 16 van 4. El sorteo es el jueves.
Sí. Sí, sí. Hay cabezas de serie. Bueno, sí, hay selecciones...
entre ellas
como...
Italia.
Evidentemente, sí, sí. Está Italia, ya sabemos las cuatro que son las rivales de las cabezas de serie. Es decir, Italia seguro se va a enfrentar o a Rumanía, o a Suecia, o a Irlanda del Norte, o a Macedonia del Norte. Una de esas cuatro va a ser su rival en semifinales.
Sí.
Además, jugando en casa, o sea, los cabezas de serie tienen el privilegio de jugar la semifinal en casa. Y para la final sí que es a sorteo, o sea, le puede tocar cualquier rival y en cualquier sede. Es decir, que los segundos partidos pueden ser ya bastante más complicados para los que parten como cabezas de serie.
Italia sin su tercer mundial consecutivo va a ser una cosa escandalosa. Pero bueno, estáis viendo ahí cómo queda. Lo ha sacado Aris Gabilondo en el diario AS, en la web, lo tenéis, pero así serían los bombos, Bruno, bombo 1, sí, bombo 2, bombo 3 y bombo 4.
Estos son bombos de cara al sorteo, del sorteo propio
sorteo mundial,
del
5 de diciembre. Del día 5 de diciembre, eso es.
Sorteo del Mundial, eso es, no sorteo
esto
de la repesca.
No hablamos de la repesca, claro, sino de cómo sería el sorteo del Mundial.
Evidentemente las tres anfitrionas, con Estados Unidos, México y Canadá. En ese bombo 1 les acompañarían España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania. Para el bombo 2, después de los resultados de esta noche, estaría Croacia, Marruecos, la repesca, si Italia se acaba clasificando en la repesca.
Bueno, es que son tantos que...
Es una locura.
Es que os digo una cosa. A mí pasar el Mundial de 32 a 48... Me vais a permitir que... Es que esto no es un Mundial.
Es que es brutal.
Es que esto parece que vamos a ir a otra fase de clasificación allí en el Mundial.
Sí. Es que parece Naciones Unidas,
¿eh? Claro, al Mundial van los mejores. Y si no puedes ir, no vas, chico. Bueno, pues, no, ahora va, bueno, es que hay selecciones, de verdad, con todo el respeto. Parece que somos aquí nosotros la leche. Pero es que esto no es un Mundial. Estos son 48. Y siguiente, si quieren que hagan 80, que van al Mundial, 80 selecciones. Y metemos bombos de 55 equipos para que... Pues, hombre, esto no es el Mundial.
Sí, pero con esto, Manu, lo que consigue es...
Sí, ampliando... democratizar el fútbol en el mundo. Sí,
claro.
Pues vamos a hacer la Liga Española de 50 equipos en vez de 20, pero para que vaya al Pedrete también a jugar con todo el cariño a mis amigos.
A lo que te voy es que en todos estos países donde tienen selección, esto en cada uno de estos países supone el fomento de la práctica del fútbol. Esto es importante.
Claro, exacto. El fomento de la práctica del fútbol y el doble de partidos y el doble de pasta y el doble de días. el doble de que le pregunten a Infantino.
Es importante también que muchas de las debutantes de que vais a, vamos a decir, sí, o la gente que esté menos informada va a decir, bueno, es que Jordania y Uzbekistán no deberían estar en el Mundial. O sea, Jordania y Uzbekistán, sí, con el sistema anterior se hubieran metido igualmente.
Pues,
y
hubieran pues genial, sido igual, claro que sí. Sí, como si
solo lo digo solo por eso. Sí, o sea, quiere, sí, y es verdad que mí... se pueden acabar metiendo Surinam y Curazao, que con el sistema anterior no se hubieran metido y pues puede cantar un poquito más, que en el Mundial estén ese tipo de selecciones.
¿Sabes lo que va a hacer esto? Que luego en el Mundial veamos 10-0, 14-1 y 8-2.
Pero ya no solo eso, Manu. A mí es que me parece un error grotesco de FIFA, que para mí lo que hace es devaluar su principal producto. El Mundial es una vez cada 4 años.
Totalmente, y van los mejores. Y si no te clasificas, pues es una pena. Pero
absolutamente, y es algo absolutamente especial. Y yo creo que con esta cantidad de equipos, la fase de clasificación, por ejemplo, la americana, la sudamericana, sí, en la fase de clasificación, sí, que era terrible. Ahora creo que van 6 y el séptimo, que es Bolivia, va a la repesca. Yeah. El séptimo que creo que ha ganado un tercio o menos, Bruno, de los partidos de clasificación. Eso yo creo que es devaluar tu propio producto.
Talavera, perdona, ten por seguro que ver a tu selección en tu país, esto conlleva una mejora y un fomento y un impulso de la práctica, sí, del deporte. Sí, esto es así.
Pues,
y
esto, que vayan todos. ¿Cuántos países hay en el mundo?
¿Qué tiene que ver?
Pues vamos, el mundial de los 190.
Oye, perdona, no sé, claro, pero o si no, ¿qué motivo tiene?
Eso. Pues mira, pues tiene que ver eso.
Pues tiene que ver que fomentar el deporte, fomentar la práctica del fútbol en todas y cada una de las naciones.
Sí, perfecto. Si eso se fomenta, está muy bien. Yo creo que meter todo eso le va a quitar interés en los países realmente futboleros con selecciones potentes. El Mundial de Clubes, para mí, recuerdo 3 partidos. ¿Cuántos se jugaron? Sí. No sé, una barbaridad, 3 partidos.
Sí, totalmente.
Y entonces, lo que va a suceder es que yo en este Mundial voy a dejar de ver un montón de partidos.
Vas a empezar a verlo en cuartos.
Siento decirlo, pero un montón. Antes veía casi todos. Ahora ya es hay partidos que son infumables.
Sí. Pero bueno. Algo más que añadir sobre el Mundial que tenemos que jugar el año que viene. No, es que verdad que son, es que son 48 selecciones. 48 selecciones.
Es que en el Mundial del Centenario se habla de 8 sedes y de más de 60 equipos.
Sí. Eso sí que es un cantazo para mí. Eso
ya, claro.
Es una cosa de locos. Eso no es un Mundial.
48 lo puedo entender un poco más, porque a mí lo que hemos visto estos días, a mí ya me parece, en esto ya sé que no estáis de acuerdo, pero a mí ya me parece Mundial. O sea, lo que hemos visto de Irlanda el otro día, lo que hemos visto de Escocia.
Sí, claro, pues muy bonito.
A mí me parece muy, muy emocionante y creo que, bueno, que forma parte también de la emoción de ir a un Mundial propiamente. Entonces,
sí, pero es que de Europa al final, ¿no? ¿Cuántas más van de Europa con respecto al Mundial anterior?
No, de Europa el cubo precisamente se ha ampliado muy poco. Sí,
correcto, prácticamente es lo mismo, si es que no cambia nada.
Pero entonces tú, Bruno, cuando dices que lo entiendes, ese aumento a 48, ¿desde qué óptica lo entiendes? ¿Crees que se prioriza para ampliar esto hasta 48?
Mira, ya
mira, perdona, me dice Héctor que Europa pasa de 13 a 16.
Sí, solo 3 más. Y teniendo, si no me corrige Héctor, son 52 federaciones.
52 federaciones.
Me parece, sí. Bueno, iba a decir que eso, que a mí me parece que historias como la de Cabo Verde, que ese tipo de cosas, y no ver siempre en los mundiales exactamente a las mismas y que haya el mismo tipo de partidos, muchas veces en fase de grupos, creo que Dinamarca y Francia, por ejemplo, se han enfrentado en fase de grupos en las dos últimas o mezclando Eurocopas, pues a mí me parece que haya más diversidad, le va a dar algo de riqueza también. Bueno, y entiendo a Gallego también, lo que dice, que haya muchos partidos que no los va a ver, pero nadie te obliga, o sea, nadie pone una pistola en la cara.
Solo faltaba. Solo faltaba. Yo lo que más feliz le hace a la UEFA, ¿sabes qué es? Que va a Arabia Saudí, que va a Qatar y que son los países.
A la FIFA,
que son los países que de verdad le interesa que vayan.
A democratizar el fútbol. Las 12:43. Vamos a hablar de la entrevista a Franco Mastantuono y ya hablaremos también esta semana de lo que ha hecho Fábregas hoy, el entrenador del Como. Ha dicho Álvaro Morata, lo tengo por aquí literal. Ha dicho Álvaro Morata está. Aquí lo tengo. En un momento como este hay que apoyarle. Álvaro necesita el gol y está desolado. Pero estoy seguro de que se recuperará pronto y marcará goles, porque tiene muchas cualidades. No ha jugado mal en los partidos que ha jugado y los aplausos cuando sale del campo son prueba de ello. Pero hay que apoyarle, dice. Álvaro necesita gol y está desolado. Eso ha dicho su entrenador, actual en el Como.
Es una palabra muy gruesa esta, claro, de desolado. Sí, sí. Digo, una palabra muy gruesa para ser un futbolista que está en su final de su etapa y que lo único que está pasando es que no está marcando goles. Te quiero decir que no pongo en duda que esté desolado, pero que todo lo que rodea a Morata lleva un ruido y un exagerado para mí. O sea, que hay que ponerlo todo en su contexto. Es un futbolista que está en el tramo final de su carrera deportiva, sí, que ha elegido ir a un equipo no excesivamente competitivo.
Menos presión, menos...
Claro, sí, oye, y que no está marcando goles. Pues ya marcará, nada más, claro, sí. O sea, nada más. Te quiero decir que ha tenido una etapa esplendorosa en muchos clubes, que ha sido importantísimo en muchos equipos, que ha sido importantísimo para la selección nacional y que es un proceso natural en la vida profesional de un futbolista. De ahí a decir, está desolado porque no marca... No sé, que yo respeto mucho a Cés, sí, y me parece que se lo ha dicho, pero que me parece una palabra muy gruesa y que todo lo que rodea a lo que le sucede a Morata... lleva este tipo de palabras. No,
y la frase que ha dicho de que animarle. Cuando
tenemos
Morata,
que animarle.
Cuando Morata siempre ejerce de capitán animando a todos y ahora dice Fábregas que tenemos que animar a Morata. Es que hay que tirar la Desco. Os doy la palabra.
Perdón.
Nada. Vamos a la Desco y seguimos hablando y comentamos la entrevista de Más Tanto. No, venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Romero, Herráez y Ronquillo, que ahí han estado en la Cartuja contándonos este empate de España ante Turquía, y además Gallego, Pulido, Jordi, Martín Talavera y Bruno Alemán. Bueno, dejamos el capítulo de la selección y os pido algún titular, por ejemplo, con el que está abriendo ahora mismo la portada del diario As.com, con esa entrevista de Más Tanto en El Larguero, donde reconoce Jordi que hoy por hoy Lamine es mejor que él.
Bueno, esto es una evidencia, ¿no? A mí me ha gustado, Mano, con tu permiso, un titular que me ha parecido más interesante, que es que con esa voz modulada, terciopelada, grave, me ha parecido que decía que él en River rendía mucho más, bueno, porque no estaba tan pegado a la banda como lo tienen en el Real Madrid, que tenía más protagonismo,
más libertad,
que
por el
se
centro,
metía por dentro. Bueno, oye, pues me ha parecido interesante, que tenía mucho más protagonismo, que tocaba mucho más balón. Bueno, no quisiera pensar que se pueda unir a la lista de futbolistas encabezada por Valverde, de Vinicius, Bellingham y tutti quanti que le piden a Xavi Alonso como Rodrigo un cambio de estatus. Espero que no vaya la cosa más. Creo que lo he dicho con toda buena voluntad. Sí. Y dicho esto, me ha parecido que no ha esquivado ninguna de las curvas que tú le has propuesto.
Ni una,
tú le has propuesto de forma malvada, él te ha dicho algunas curvas, él las ha entomado todas con respuestas impecables.
Sí. Como la de Julián y Mbappé, pero yo más allá de un titular, como sé que ha destacado los compañeros de AS, Manu, yo me quedo con el chaval. A mí me parece que tiene un aplomo para tener 18 años. Cómo habla, cómo te ha explicado que desde que debutó jovencísimo en primera división con River convive con la presión. Creo que estamos hablando de Morata, que es un jugador que la ha llevado regular algo de su carrera con 18 años. Y a mí me parece que es un tipo con la cabeza muy bien amueblada. Me da la sensación de que tiene que tener un buen entorno. Y yo creo que sí puede ser un jugador... y que se pueda convertir en un pilar del Real Madrid del futuro.
Y con una personalidad, perdona Gallego, muy rápido, la personalidad es tremenda, porque es verdad que te dice que Lamine es mejor que él, pero si te fijas, hay dos veces que te dice ahora,
en este momento,
o sea, como dando por hecho que él se ve llegando totalmente a ese nivel, ¿no?
Yo creo que él es consciente de que todavía lo ha dicho dos o tres veces, que no ha tocado, que no hemos visto la mejor versión de Franco Más Tanto, ¿no?
Y no solo eso, sino que él puede llegar muy, muy alto, y él se ve llegando muy, muy alto, y me ha llamado mucho la atención ese nivel de personalidad.
Yo, al contrario que Jordi, a mí me ha gustado mucho la naturalidad con lo que ha dicho, hombre, ahora mismo Lamin es mucho mejor que yo. Es decir, es que hay otro futbolista que
ha parado un segundo, ha dicho hoy.
¿Sabes? No es solamente Lamin, es la estrella del Barça, es la bandera del Barça, y como lo ha dicho con esa naturalidad, no pasa nada por reconocerlo. El chaval se le ve que le funciona la cabeza, y solamente hay otro detalle, es decir, le gustan las letras de Joaquín Sabina.
Sí, eso, totalmente, lo ha dicho.
Eso es sintomático.
Buen gusto musical, sí.
Es decir, no le gusta lo de el mano, dame tu flow, mi amor, etcétera, etcétera. No, le gustan las letras de Joaquín Sabina. Es que eso tiene mucho que ver en que le funciona la cabeza.
Y sobre todo Gallego.
Es una lectura interesante.
Y perdona, Julio, porque estamos hablando en las últimas semanas de jugadores jóvenes, de que se equivocan, de que no se equivocan, de lo que hacen en el verde, de lo que no hacen en el verde. Y hemos tenido en menos de una semana a dos tipos que han pasado por la antena del Larguero, que son jugadores jóvenes, que están en equipos muy importantes, que están llamados a ser las banderas de sus equipos, como Giuliano y Mastantuono, y me parece que ahora que hemos hablado tanto de los jóvenes que se equivocan, sí, de esto, sí, y el otro, bueno, pues no todos, ¿no? Hay gente que
cabeza bien amueblada y
y que escucha y que tiene mucho margen, ¿no?
Sí, yo destacaría la humildad para reconocer su momento. O sea, él era consciente de que venía con mucha expectación, no solo en España, sino también Argentina. Es la perla del fútbol argentino que viene a jugar al mejor equipo del mundo para muchos, y que esa expectación ha bajado, ¿no? Y que el soufflé ya no es el mismo, porque este es un equipo con mucha competitividad, con mucho nivel, y que todo eso que toda esa expectación ha bajado un poco. Y yo creo que la entrevista ha tenido la humildad para reconocer que efectivamente no está en su momento, pero al mismo tiempo de tener esa humildad, sí que se le nota que tiene ese punto competitivo de decir, vale, no es mi momento, pero voy a trabajar para conseguir que toda esa expectación que ahora ha bajado un poco vuelva, y yo me voy a convertir en una referencia de este equipo. Me parece, Julio, que esa mezcla de humildad y de competitividad le puede ir muy bien, porque tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?
Pero Julio, que él te da un poco la receta que él cree que le serviría para alcanzar una versión
superior.
Que sí,
ya sé que vas a buscar,
bueno, perdona,
que le está lanzando un mensaje a Xabi Alonso.
No es un mensaje, pero me parece una respuesta muy razonable.
Sí, él reconoce que no va a decirle que no a Xabi Alonso, pero también deja caer que donde mejor rinde es con más libertad, tocando más el balón. En este equipo no es lo mismo que jugar en River, evidentemente.
Y a mí hay una respuesta que me ha gustado mucho cuando le has preguntado por Alcaraz, que le he dicho que tuvo la chance, la oportunidad de hablar con Alcaraz, y me ha gustado mucho la respuesta cuando le explica a Alcaraz, o él ve en Alcaraz, una forma de entender el liderazgo, de entender la presión, admirable. Me encanta cómo lleva Alcaraz su condición de mejor del mundo. Ostras, para un tipo de 18 años son respuestas con una cierta profundidad.
Oye, y luego ha reconocido que el día de autos, después de lo que pasó entre Vinicius y Xabi Alonso, Vinicius le pidió perdón a los jugadores y a Xabi Alonso.
En el vestuario.
O sea, que digo, porque siempre quedó esa duda ahí de no, sí, entró en el vestuario, pero con los jugadores, tal, y por eso le he preguntado a Mastantuono cuando le he dicho, pero a Xabi Alonso también, dice, le pidió perdón al todo el equipo y a Xabi Alonso, que estaba en el vestuario, aunque luego es verdad que en el comunicado nunca apareció el nombre de Xabi Alonso, ¿no?, en el comunicado de Vinicius.
Esto ha sido interesante. Oye, y bueno, también, Manu, Messi ha sido noticia en estas últimas semanas. Messi nos sigue sorprendiendo, me lo creo. Messi a los compañeros de la selección les sigue sorprendiendo, porque sigue sacando recursos y herramientas de su inmensa maleta que siguen sorprendiendo a sus compañeros. Bueno,
a mí me ha parecido una entrevista interesante, como me pareció la de Giuliano el otro día, y por las entrevistas que se han dado últimamente, habrá a lo mejor gente que prefiera entrevistas chorras. No quiero señalar a nadie. Entrevistas chorras, entrevistas de pijaditas, entrevistas de payasadas. Yo prefiero esto.
No, y que le has hecho la primera entrevista, Mastantuono, a un medio nacional con una situación. Me da la sensación de que en un tiempo le vas a hacer otra en otra situación distinta. Yo creo que él tiene como muy, muy claro que quiere triunfar en el Real Madrid y va a pelear por ello, y va a luchar por ello, y tiene condiciones para conseguirlo.
Por cierto,
y otra cosa, Manu, déjame decir que los aficionados, los hinchas del Atlético y del Real Madrid tienen la fortuna de poder escuchar a sus cracks y a sus activos.
Sí.
Enhorabuena para ellos.
Sí, señor.
Y enhorabuena para sus clubes, porque creo que es muy interesante que se comparta con los oyentes y con los aficionados.
Y además,
la forma de ver el fútbol, de una conversación futbolera con este tipo de chavales.
Y además, en este caso, déjame añadir que ya lo dije la semana pasada, que se lo agradecimos al Atlético de Madrid y hoy al Real Madrid. Porque es verdad que siempre decimos, no, hemos llegado a un punto en el que solo podemos hablar con los protagonistas cuando están con las selecciones. Que gracias a la Federación Española hablamos con los jugadores. Bueno, pues en este caso, ni Giuliano Simeone estaba con Argentina, ni Mastantuono estaba con Argentina, y tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, pues...
Y no ha pasado nada.
Normalidad, y no ha pasado nada, no se ha muerto nadie ni nada de esto. Oye, por cierto, vaya cantera de River también, Bruno, ¿no? Tú que la tienes mucho más controlada, pero últimamente, la última perra ha sido este Mastantuono, pero joder, Julián Álvarez, Giuliano, Enzo, Echeverri también, ¿no? Es que fíjate...
Echeverri, hay que tener en cuenta también que está ahora cedido en el Leverkusen, de River, Boca y algún equipo más en Argentina. Bueno, es que si no, no tendría tan buen equipo la propia selección, ¿eh?
Pero fíjate de River, lo que ha salido de River en los últimos años. Sí. No sé quién es el siguiente que puede venir por ahí, pero es una cosa tremenda.
Bueno, ahora mismo en Boca hay muy buenos jugadores. Está bastante mejor, se lo decías en la entrevista, está bastante mejor Boca que River. Y de hecho están haciendo algunos traspasos también importantes a Europa. Pero si no sale uno ahora, será dentro de pocos años. Y River forma talentazos y lo va a hacer siempre. Es que es increíble la cantera que tiene.
Oye, para acabar, antes de irme con David Ferrer, Jordi, enhorabuena por la parte que le toca a los culés. Ya sabemos que todavía es la mitad del aforo, 47.000, que no sé qué, luego vendrá 45.000, perdón, 45.400, luego vendrán los 60.000 hasta llegar a los 105.000. Pero es una gran noticia. Y encima, fíjate qué partido este fin de semana. Eso sí, los precios un poquito disparados, ¿no? Como ha dicho Laporta esta mañana. Precios de las entradas, ¿no, Jordi?
Está ahorrando. Jordi está ahorrando. Está ahorrando.
Se ha quedado mudo
porque estás muteado.
Porque he leído que 200 euros... No te oímos,
Jordi.
Algo ha pasado, Julio. Sí.
Que no, que no me extraña que se haya quedado mudo porque el
200 la más barata, 600 la más cara. Mientras recuperamos
a Jordi. Un abuso. Ojo, porque
ahora, perdona.
Sí, sí. Los precios que se han puesto para los socios son un auténtico abuso.
Barbaridad,
ojo,
tío.
Porque en la encrucijada que sitúas a Laporta, oiga, usted, entre los socios y los turistas, ¿a quién prefiere? Ojo, porque a veces con los hechos, te decantas por la opción de que en
los
este
clubes
momento
grandes,
o
los dos
por
clubes
menos,
grandes
perdona,
de
contra
fútbol,
Athletic Club,
prefieren
contra
turistas.
Athletic Club has optado por los turistas y no tanto por el socio. Yeah. Ciertamente los turistas, también en el Estadio Olímpico de Montjuïc, están suponiendo una cantidad de ingresos que está sirviendo para sacar a flote a clubes. Pero parece que el club es del socio. Creo que el club, ojo, poco dentro de cuatro días es posible que haya menos clubes que sean de sus socios. El Barça es de sus socios y por lo tanto hay que protegerles. Ciertamente, Manu, es baja la cantidad de socios que se han sacado el abono, por decirlo así, ¿eh? Son 24.000 del conjunto de los socios. Pero oye, no los puedes castigar.
Julio.
Pero bueno, dicho esto, el regreso a casa
Es una gran noticia, más allá de que les sangren a los que van a ir con 200 la más barata y 600 la más cara. Julio, ibas
no,
a decir
que me parecía una auténtica barbaridad. O sea, que se van a terminar cargando el fútbol de los aficionados y de los socios, ¿no? No todo el mundo se puede permitir pagar
bastante cantidad.
Ir con los niños al partido.
Claro, es que vas con la familia y es absolutamente inalcanzable.
Hay que pedir un préstamo al banco para ir al partido.
Pero esto que dice Julio, perdona, hoy en la Cartuja, la entrada esta, perdona, está la vera.
Está media en entrada en la Cartuja. Sí,
perdona, he escuchado en Carrusel, lo han dicho una vez, que la entrada más barata estaba a 60 euros. Sí, oye, 60 euros. Oye, 60 euros hoy en España. Es una cifra
pasta
muy gorda para ver un partido que está cerrado.
Pues imagínate 200,
porque si vas con
barata,
tu hijo, te soplan 120.
Que sí,
si te
comas
un bocadillo, te sale 150.
que sí, totalmente. Es una animalada.
Lo de
pero
la
que no está
Cartuja
enfocado,
es un patinazo gordo.
Sí, gordo.
Pero los patinazos habrá que ver qué pasa con los precios. ¿Por qué no pones una cifra de precio?
Porque da igual que estuviera la clasificación absolutamente cerrada o sellada, era una selección que es seguramente la que mejor juega en Europa al fútbol, y hoy ha sido un bajonazo. Pero respecto a lo del Barça, es que al final tanto Madrid como Barça se han convertido en algo más que un equipo de fútbol, que es un espectáculo. Y decías tú, ¿no? Es que si vas con la familia, son dos, tres, se te va un pico, es que va enfocado a otro público.
Sí, totalmente.
Completamente. Eso que te estoy diciendo.
Bueno, oye, por cierto, ya hablaremos la semana que viene, que tendremos oportunidad de hablar con el candidato a la presidencia, que ha presentado su candidatura junto a Xavi Hernández. Pero tú crees, en Barcelona, aparte de lo que tú crees, en Barcelona se dice que puede haber pelea de verdad, Víctor Font, Joan Laporta.
A mí me parece que Víctor Font es un candidato preparado. A mí lo que explico, a mí me parece que lo explico, es un equipo que se conoce los asuntos, que se conoce los dossiers, que se los estudia. Me parece un candidato preparado.
A mí me parece un tipo serio, profesional y que le vendría muy bien para mejorar la imagen.
Y a Messi le gusta Font.
No, ahora te hablo de Messi. Déjame decir,
es importante.
Un minuto para irnos.
Se ha rodeado de un equipo potente. Ahora bien,
Xavi va con él al final, ¿no? Esta vez va con él seguro, ¿no?
Sí, por lo menos le apoyó ayer. Que vaya en su candidatura.
No, lo digo porque la otra vez iba con él, luego se fue con Laporta.
Que vaya en su candidatura parece que no está tan claro. Ahora bien, enfrente tiene a Laporta, que tiene dos grandes activos. Un activo principal es el nuevo Camp Nou. Esto es un activo gordo.
Yeah.
Y Manu, tal como está el tema deportivo, si además rasca algún título, complicado. Ahora bien, tú me decías el tema de Messi. Ojo, porque Messi con su gesto de pellizcar, la bofetada que
le dio Laporta,
es un regalo, cuidado, Manu, que está haciendo Messi, hace un regalo a la oposición diciendo, oye, si queréis aprovechar este regalo para con vosotros, sepáis que yo a Laporta le echo más que un pellizco, una pequeña bofetada.
Igual no va a hacerse la foto con Víctor Font Messi, que me parece bien que se la haya hecho Xavi, si Xavi ha visto lo que es Laporta y la ha conocido de cerca, pues entiendo que ahora no vaya con Laporta, esto es así, vamos, Xavi entiende que tiene que ir con Víctor Font, como ya fue hace 4 años, pero también Messi y también algunos jugadores más, vamos a ver si hay pelea de verdad y hablaremos de ese asunto en los próximos días.
Lo que me encanta, Manu, perdona,
es que quedan 10 segundos.
Distintas opiniones, distintas versiones, pluralidad y opciones para poder votar.
Ahora nos vamos a hablar con David Ferrer, que vamos a ver cómo está después de que esta mañana se haya enterado de que Carlos Alcaraz no va a disputar la Copa Davis con España. Ahora a ver qué nos dice David Ferrer. Chavales, un abrazo a todos, que estamos en el Mundial. Venga, vámonos al Mundial. Abrazo a todos, hasta luego. La 1:05, vamos a ver qué nos dice el capitán del equipo de la Davis, David Ferrer, en el larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.